Vamos a hablar con el presidente comunal de la localidad de Sanford, Jorge Paladini. Buenas tardes, Jorge, gracias por atendernos.
¿Cómo estás, Belén? Bueno, primero te corrijo, ante todo agradecerte por la nota, pero bueno, de Los Molinos.
Sí, de Los Molinos, dije mal, perdón.
No, está bien, no hay ningún inconveniente. ¿Cómo estás, Belén?
Bien, muy bien, muy bien, aquí estamos. Comenzando el segundo programa este que hacemos de este ciclo 2024, Zona Sur se llama, y bueno, la idea es hablar con protagonistas de la región, ¿no?, de Casilda y zona de influencia.
Bueno, como dije recién, agradecerte por tu llamado y por el hecho de que, bueno, la gente, no solamente de nuestro pueblo, que ya nos conoce cómo venimos trabajando, sino de la región, exponernos y plantear cuáles son nuestras distintas actividades que vamos llevando adelante. Y obviamente, en un panorama tan complejo como el que se está viviendo en la República Argentina, sí. De qué manera estamos afrontando en ese sentido, ¿no?, nuestra gestión, que no es poco, sobre todo por una localidad tan chica como la nuestra.
Exactamente, Jorge, exactamente. Es la idea de conocer la situación de cada localidad, cómo se lleva adelante una comuna, en tu caso, con todo el contexto que estamos viviendo a nivel nacional, la economía, el dinero que nunca alcanza, las obras públicas que están paradas desde el gobierno nacional, detenidas. ¿Cómo se lleva adelante una gestión en este contexto, Jorge?
Bueno, mirá, nosotros, y no es un acto de soberbia de parte nuestra, quiero ser lo más sincero posible en ese sentido. Estamos teniendo una administración lo más prolija posible, sobre todo sabiendo esta coyuntura que estamos afrontando, como vos bien decías, por lo menos para no tener ningún tipo de problemas a futuro reciente, ¿no? Porque nos da la sensación de que el hecho de tratar de cuidar un poco los fondos públicos, que, bueno, para eso nos eligió la gente, y en ese sentido ser lo más responsable posible para, como decimos nosotros vulgarmente, no quedar en evidencia o no quedar expuesto por tomar decisiones que, en definitiva, sin saber lo que se avecina, o por lo menos conociendo que va a ser un panorama más complejo en los próximos meses, bueno, tratar de tener una economía, una administración lo más prolija posible. En ese sentido, los chicos que trabajan en la administración también nos están acompañando, sobre todo para no meter la pata y por lo menos para tratar de llevar, como dije recién, ¿no?, una administración lo más prolija y loable en el sentido, ¿no?, que tiene que ver con comunas como las nuestras, que son pequeñas, que las recaudaciones muchas veces se resienten, que a veces a través de los gobiernos, por ahí, como nos pasó con el gobierno provincial anterior y el gobierno nacional anterior, a pesar de que políticamente éramos afines, bueno, tuvimos nuestras complejidades. Hoy por hoy, gracias a Dios, en ese sentido, a través del gobierno provincial de Maximiliano Puyaro, estamos teniendo otra respuesta. Lo tengo que reconocer en ese sentido.
Sí.
Pero bueno, siempre cuidando nuestro lugar y por lo menos siendo lo más claro posible para que la gente, por lo menos, tenga toda la confianza en nuestra administración, que, como te dije recién, es bastante prolija, y por lo menos hoy no estamos resintiendo. Esto no significa que más adelante tengamos nuestros inconvenientes, ¿no?
¿Qué cantidad de empleados comunales tienen allí ustedes?
Mira, lo que es planta permanente son 11 personas. No es mucha la cantidad de lo que es planta permanente. Pero eventuales, contratados, más o menos rondamos entre los 55, 60, depende de las actividades que estamos en total, ¿no? Depende de las distintas actividades que estamos llevando adelante.
Claro, porque esas 11 personas se reparten entre lo que es la administración y lo que es el trabajo de la calle. Claro.
Exactamente.
Por eso no.
Es así.
Imagino que no es suficiente porque necesitan más personal para la limpieza
obviamente
de la ciudad. de la comunidad, ¿no?, de la localidad.
No, obviamente, obviamente, digamos, tal vez por la cantidad de lo que yo te menciono, uh-huh, entre permanente, digamos, yo cuando te hablo de entre 55 y 60 personas, estamos, claro, hablando entre planta permanente y eventuales.
Claro, sí, sí,
sí. Y a veces en los pueblos eso la gente se fija muchísimo. Uh-huh. De todas maneras, yo a muchos le he planteado que si yo tuviera la necesidad de lograr todos los objetivos que uno quiere, la verdad que estaría necesitando más personal, y hoy por la coyuntura, uh-huh, y te soy sincero, hay mucha gente que nos viene a pedir trabajo y lamentablemente no estamos, claro, en condiciones de poder tomar más personal.
Sí.
No porque no quisiéramos, no porque no tengamos en cuenta eso, sino por el hecho de que, bueno, digamos, económicamente no la comuna hoy no está en condiciones.
Uh-huh.
Sí, tengo que decir que estamos llegando a pleno a fin de mes para poder pagar sueldo, para poder pagar no solamente al personal de planta permanente, sino eventuales, y además estamos cumpliendo con todos los proveedores.
Uh-huh,
que
sí,
sabemos que muchas localidades, nosotros, nuestro contador que está cubriendo entre más o menos 60, 65 comunas y municipios, no nos comentaba, ¿no? Hay muchas, uh-huh, comunas que no están llegando a pagar ni sueldo, que se han atrasado algunas con los aguinaldos. Bueno, nosotros en ese sentido, por eso digo que tenemos una administración muy prolija, logramos todos esos objetivos. Los dos últimos meses del 2023 sí tuvimos que utilizar lo que fue coparticipación para poder pagar sueldos, pero después, bueno, volvimos a equilibrar la balanza de la comuna y hoy estamos en condiciones de decir que tenemos un pequeño excedente, pero ese excedente tiene que ver con esto, no con resguardarnos para poder pagar todas nuestras obligaciones, uh-huh, que tenemos ya sea a fin de mes y con nuestros proveedores, ¿no?
Estoy viendo en las redes de la comuna que, bueno, el día 7 de febrero informaron que por un error técnico no se entregaron los cupones de agua junto con la tasa. ¿A qué se refieren los cupones de agua?
No, porque en realidad nosotros lo que en nuestra gestión lo que iniciamos que aquellas personas que bueno, que tenían el cumplimiento efectivo del pago mes a mes de los impuestos, uh-huh, le entregábamos de manera gratuita la que era agua de ósmosis.
Uh-huh.
Entonces, bueno, por un error técnico, cuando salieron los impuestos, cuando se repartieron los impuestos, no salieron conjuntamente con los cupones, por eso, bueno, después, uh-huh, aquellas personas que saben que tienen los impuestos al día los pueden ir a retirar a la comuna,
uh-huh,
así que en ese sentido, bueno,
pero
se comunicó a la población de que se pudiera retirar esos cupones, ¿no?
Pero ¿cómo es el agua corriente? ¿Tienen agua potable allí?
Sí, nosotros en la comuna cuenta con agua potable, ¿no?
Sí.
Tenemos un tanque con cuatro bombas que están, uh-huh, en funcionamiento permanentemente y además, que viene de las anteriores gestiones, se incorporó una planta de ósmosis,
uh-huh,
que bueno, la gente viene a buscar a diario, viene a buscar agua de ósmosis, aquellos que, vuelvo a reiterar, que tienen sus impuestos al día. Nosotros no cobramos ese agua de ósmosis, que nosotros preferentemente planteamos de que la comunidad se llegue hasta la planta para poder percibir ese agua, y aquellos que, bueno, que no tienen los impuestos al día, bueno, tienen que pagar un pequeño aporte, ¿no? Por lo que significa el costo,
uh-huh,
del mantenimiento de red y de la planta de ósmosis.
Está bien, pero ¿qué diferencia hay entre esa agua de ósmosis y la que le llega a la gente, a la vivienda, a la casa? ¿Qué diferencia tiene?
Es su tratamiento, es el tratamiento que tiene la planta de ósmosis en sí, porque en, uh-huh, realidad el agua potable, el agua que es en red, que recorre todo el distrito,
uh-huh,
digamos, por ahí tiene ese inconveniente que muchas veces el ENRES nos plantea, ¿no? Por ahí la cantidad de arsénico y demás. Mm. Nosotros tenemos una profesional local que es Cindy Veradar, que es la encargada, mm, de hacer las mediciones correspondientes para,
sí,
pasar los distintos informes. A su vez también viene el ENRES cada tanto, mm, toma muestras y a través de ese sentido, bueno, nos explican en qué condiciones se encuentra el agua. Preferentemente para el consumo.
Pero está apta para consumo esa agua.
Sí, digamos, pero lo que nosotros planteamos es que el agua de ósmosis
es mejor calidad.
Es mejor calidad, exactamente.
Sí.
Es que,
uh-huh,
es como diríamos, el agua mineral que muchas veces la gente va a buscar a los, sí, a los comercios y demás, sí, bueno, lo que hace el agua de Omo es tratar de quitar todos los vestigios que puede llegar a tener el agua que hagan que bueno, sea posible para el consumo, ¿no? Para el consumo humano.
Y debe haber alguien que queda fuera de la red de agua y que no tiene directamente agua potable, que consume agua de pozo en algún sector de la localidad.
En realidad, el agua potable está casi al 100% de nuestra localidad. Uh-huh. Sí, por ahí hay una costumbre que sucede en nuestros pueblos que mucha gente prefiere, inclusive, el agua de pozo. Otros, inclusive, te lo digo como experiencia, uno de mis nenes, él prefiere tomar el agua de red y no el agua de osmosis porque él le encuentra un gusto totalmente distinto. Mira. Así que bueno, sucede muchas veces ese tipo de cosas, sobre todo en las localidades como la nuestra. Uno trata de concientizar en cierta forma de que utilice lo que es o agua de red o específicamente lo que es agua de osmosis, claro, ¿no? Sobre todo esa, ¿no? Uh-huh, así claro, que, pero sí, en líneas generales el pueblo está casi en un 100%, se trabaja mucho en ese sentido, hay mucha gente que trata de conectarse al agua también, y lo que hacemos hincapié, lo que hicimos hincapié este último tiempo, no, bueno, el hecho de tener un consumo, por lo menos que sea consciente, de que no se despilfarre tanta cantidad de agua. Hoy se utiliza mucho las piletas, el llenado de las piletas, bueno, y eso nos genera un cierto problema también a nosotros, ¿no? En cuanto a la gestión del agua, el hecho de que las bombas de manera automática pasen a manera manual, porque sobre todo en los tiempos de verano y de mucho calor, lamentablemente hace que las bombas no den abasto. Hemos tenido pérdida de presión en el agua porque también el tanque no llegaba, el tanque principal no llegaba a llenarse. Entonces, bueno, digamos, hicimos una pequeña campaña para que la gente empiece a concientizarse, y para que no haya un despilfarro de agua, porque eso, bueno, creo que en cierta manera con estos 3 años de sequía que tuvimos, ha impactado en las napas y eso ha perjudicado también en la extracción del agua.
Claro, claro, exacto. Bien, bueno, ¿y cómo está la vida institucional? Veo que también en el verano tuvieron carnaval en el club de allí de Los Molinos, seguramente con mucho esfuerzo de la comunidad. ¿Cómo está todo ese aspecto de la vida de Los Molinos?
Mira, el tema de los carnavales es una tradición que viene de muchísimo tiempo, diría hasta de nuestros padres, algunos de nuestros abuelos, en donde, bueno, tuvo un tiempo que se cortó, después se decidió volver al tema de los carnavales. Hoy la organización cuenta, la lleva adelante el Club Unión Deportiva y nosotros siempre hacemos un aporte económico, ya sea para lo que es el escenario, para lo que es tema de sonido. Nosotros estamos colaborando permanentemente con las instituciones. Y la verdad que, bueno, es un sello de nuestro pueblo, ¿no? Los carnavales de Los Molinos siempre decimos que es distinto al resto de los carnavales. Ahí el que va a Los Molinos se tiene que aguantar la espuma, un poco el agua.
Bueno, pero mira, en buena hora, Jorge, en buena hora que los tienen, que los pudieron recuperar y ojalá se mantenga, porque vos sabés que en Casilda hace muchos años los tuvimos, en un momento se perdió y nunca más lo pudimos recuperar y hace ya gestiones y gestiones que han pasado y no podemos volver a tener los carnavales en nuestra ciudad.
Bueno, mirá, yo creo que tiene que ver con el esfuerzo. Y también voy a decir algo que no sé si puede gustar o no. También tiene que ver con un aspecto de nuestra sociedad. Hay un muy poco compromiso de la sociedad. Hoy tenemos una sociedad muy individualista, tenemos una sociedad que solamente piensa y pretende resolver las cuestiones materiales, sobre todo desde el punto de vista personal, y a veces uno se va alejando de las instituciones, se va alejando de muchas cuestiones que hacen al quehacer cotidiano y a lo que está relacionado a la convivencia urbana y a las relaciones entre las personas. Y en ese sentido, pareciera ser que nos vamos alejando de este tipo de cuestiones, ¿no? Nosotros Los Molinos, en líneas generales, bueno, tal vez eso hoy por hoy gracias a Dios, con el esfuerzo de muchísimas personas que trabajan detrás de todo eso, se mantiene, lo mismo que el tema de la zapada. El año pasado pudimos lograr traer a Nati Pastorutti, que la verdad que dio un show en el cierre de los 20 años de zapada espectacular. Este año no pudimos lograrlo con otro artista, porque bueno, yo planteé que la situación era muy compleja. Estamos en la tratativa, no digo que sea así, pero poder lograr a fin de año, si podemos, para noviembre, la contratación de algún artista importante. Yo creo que la cultura, más allá de las críticas contra la cultura, es necesaria, sobre todo este tipo de eventos, porque hay mucha gente que lamentablemente tal vez no puede tener la posibilidad de viajar, de llegar a algunos lugares donde puedan verse con algunos artistas de renombre. Y bueno, y si nosotros tenemos la oportunidad, hay que hacerlo, porque a su vez no es que la comuna acapara todo lo que tiene que ver con la organización, con el buffet o con las ganancias, sino que la comuna lo que hace es gestionar y ceder ese tipo de actividades para que las instituciones se puedan mantener en pie, para que las instituciones puedan seguir trabajando, para que las instituciones puedan seguir generando distintas actividades y para poder sostenerse. Nosotros en ese sentido hemos hecho muchos aportes, por ejemplo, en la escuela de campo, bueno, le hemos entregado no solamente aportes económicos, la escuela de nuestro pueblo, la escuela de campo, que tiene una matrícula de 19 alumnos, muy importante, con la llegada del Fidlot a nuestro pueblo. Le hemos colocado cámaras de seguridad, le hemos colocado iluminación en la parte externa de la escuela, al club mismo, el Club Unión Deportiva, lo que tiene que ver con el predio de la cancha de primera división, le hemos colocado 4 cámaras, dos que dan a las afuera de la cancha y dos que dan adentro de la cancha, con un valor de 700.000 pesos. No solamente al club le hemos colocado cámaras, colocamos cámaras afuera de la escuela primaria y secundaria, colocamos cámaras afuera del jardín de infantes de Los Molinos, hemos colocado cámaras en la UATRE, también colocamos cámaras en muchas casas de familia, porque a veces las cámaras que tenemos nosotros que van por las antenas, muchas veces se cortan, entonces nosotros preferimos, a través de un proyecto que presentó Elian Branicic, bueno, y con el aporte de provincia de 2 millones de pesos, que hemos podido comprar más de 10 kits de cámaras, hemos incorporado muchas casas de familias particulares, en donde, bueno, le ofrecíamos la alternativa de ponerle el DVR, que ellos tendrían el control, 2 cámaras que estén afuera, y bueno, podrían incorporar 2 cámaras más de manera particular. Entonces,
pero
bueno,
¿cómo eligieron las casas de familias, digamos, privadas para...?
En sus propias casas y a través del manejo de internet, y nosotros lo que le planteábamos a cada casa de familia en lugares estratégicos era que por cualquier eventualidad o por algún hecho, algún tipo ilícito, nos cedieran las cámaras, porque yo no puedo tener el control del total de las cámaras del pueblo. Sobre todo en mi celular, tengo solamente las que tenemos dentro de lo que es la comuna.
Porque puede haber gente que quiera tenerlas y puede haber otra gente que se niegue, que no quiera, ¿no?
Nosotros, la mayoría de las personas que le hemos ofrecido el servicio lo han aceptado por una cuestión también de resguardo propio, ¿no?
Yo creo que es totalmente positivo, pero me imagino que por ahí mucha gente que se quedó sin la cámara quiso haber accedido a ese servicio y no se puede a todos, ¿no?
No, pero a ver, lo que nosotros planteamos era, obviamente que uno le puede entregar a toda la familia de nuestra localidad. Sí, claro. Lo que planteamos eran lugares estratégicos, lugares donde nosotros podíamos considerar, no digo de riesgo, sino de paso, ¿no? De algún hecho delictivo. Y entonces eso, bueno, lo ha tenido muy buena aceptación de la mayoría de las personas.
Claro.
Estamos con la idea de seguir redoblando la apuesta en ese sentido. Así que, bueno, se está trabajando muy bien. Inclusive, a ver, yo digo que la cámara de seguridad no evita un delito, pero sí te puede llegar a resolver un problema. Entonces, porque muchas veces, ¿qué es lo que puede llegar a suceder? Alguien te roba una bicicleta o te roba un auto, va encapuchado y, bueno, podés saber quién es. quién es la persona, pero sí podés saber qué dirección está tomando y demás, como nos pasó el año pasado, ¿no? Que desde una de las cámaras de Huatre pudimos divisar, ¿no?, el recorrido de un hecho delictivo,
sí,
¿no?, que cruzaban por la parte de la norte de la Plaza Maistegui, ¿no?, donde se estaban llevando una moto. Entonces, bueno, y además con el trabajo de la policía local, ¿no?, que está trabajando muy bien, la oficial Laura Angulo, y junto con sus agentes tenemos una respuesta muy importante. Están trabajando muy bien con los productores agropecuarios de nuestra localidad, que han formado un grupo en donde nos estamos informando constantemente, ¿no?, aquellas cosas que nosotros vemos que puedan llegar a ser sospechosas. Entonces se dan aviso, nos avisan a nosotros, se avisa a la policía. La verdad que, a pesar de que es un momento complejo, y digamos, en una situación difícil y vulnerable que podemos estar viviendo, no estamos exentos de que puedan llegar a pasar cosas, no estamos exentos. Pero bueno, siempre comprometemos al vecino, comprometemos a toda la población de que den aviso, y bueno, también es en cierta forma reforzar este sentido de resguardarnos entre todos, ¿no?
La última, Jorge, en materia de salud, ¿cómo estamos con el Sanco? ¿Cuentan con el servicio del helicóptero en la emergencia médica?
Sí, bueno, nosotros cuando asumimos, la comuna de Los Molinos ya lo tenía.
Sí.
Eso lo tengo que decir. Bueno, nosotros continuamos con ese servicio del helicóptero sanitario. Y bueno, con respecto al tema del Sanco, por ahí tenemos alguna deficiencia con respecto a las guardias, pues, porque, bueno, digamos, sabemos que, inclusive, bueno, hoy tuvimos una reunión con la gente del CIE, y la verdad que, lamentablemente, y también quiero hacer esta salvedad, también tuvimos una reunión en Santa Fe la semana pasada, y nos contaban, ¿no?, que ya casi el 40% de la población pasó de tener una prepaga, de tener una mutual, a hacerse atender, sí, a los defensores públicos, sí, y eso complica muchísimo.
Sí,
y yo quiero decir que a mí me da la sensación de que se va a agravar. Y bueno, creo que la falta de personal, la falta de médicos muchas veces hace que no tengamos al 100% las guardias médicas. Entonces estamos tratando de trabajar con los médicos locales y con alguna que otra guardia que se puede llegar a contratar, pero bueno, a veces se pone cuesta arriba, se pone muy difícil. Estamos tratando de hacer todo lo posible de buscar médicos que puedan llegar a Los Molinos y puedan trabajar en ese sentido, pero bueno, en distintas reuniones con los distintos presidentes comunales nos encontramos que casi la mayoría estamos en la misma situación, y bueno, es un poco, nos alerta a todos, porque a veces no podemos cumplir con nuestras obligaciones desde el punto de vista de salud, pero sabemos que son salas de primeros auxilios, que bueno, que para eso tenemos un sistema con el CIE de comunicación, que sobre todo cuando son casos de accidente o casos de gravedad, bueno, el CIE responde en ese sentido, y obviamente que el Hospital San Carlos es uno de los primeros que cubren nuestras necesidades.
Igual es, ¿no?, una falencia a nivel general en el sistema de salud, sobre todo en el público, que no hay médicos de guardia disponibles. En el hospital ese problema viene aconteciendo hace tiempo ya, y también hay problemas con conseguir especialistas. La verdad que es una falencia que tenemos a nivel sistema de salud integral, ¿no? Obviamente repercute en los pueblos con más notoriedad, quizás.
Obviamente, que vos te imaginás por lo que vos estás planteando, si la misma ciudad de Casilda por ahí tiene ese tipo de inconveniente, imaginá qué es lo que nos pasa en las localidades chicas como la nuestra, ¿no? Entonces, yo creo que, inclusive tengo entendido de que el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe se está trabajando, y sobre todo para reforzar, y yo inclusive le decía a la gente del CIE, que si eso se puede coordinar, se puede trabajar, vos le quitás volumen de ingreso de gente de otras localidades al hospital de Casilda, ¿se entiende? Entonces digo, es empezar a tratar de resolver ese tipo de problemática.
Descentralizar,
pero bueno,
sí.
Exactamente, descentralizar toda esa problemática. Pero bueno, yo creo que eso viene aparejado con la situación económica que estamos viviendo en la República Argentina. Entonces eso hace que sea cada vez más difícil. No es que nosotros no tenemos contactos con médicos como para tratar de resolver esa situación, pero muchos médicos nos dicen que no dan abasto, que ya están inclusive agotados por este tipo de situaciones. Entonces, sí. Bueno, también es una parte que nos toca, nos afecta a nosotros, pero bueno, tratamos siempre desde nuestro lugar, y sobre todo hoy, bueno, el servicio de la ambulancia la tenemos en pie, tenemos nuestros choferes, que por cualquier eventualidad sabemos que pueden disponer de ese uh-huh. servicio, y si no podemos tener una respuesta inmediata de lo local, interviene el CIES, y si no interviene el CIES, uh-huh. salimos disparado, como quien dice uh-huh. la cosa, a la ciudad de Casilda. Entonces, bueno,
con transporte de la comuna ponen en
ese caso. La ambulancia que tenemos pertenece uh-huh. al CIES.
Ajá.
Pertenece al CIES. Claro. Hoy nos comentaron también que están tratando de trabajar sobre una antena con una repetidora en la localidad de Firmat, para que, bueno, todos los que estamos relacionados al CIES se puedan comunicar inmediatamente con la central para resolver este tipo de emergencia.
Claro, ¿no? Así igual que, bueno, yo pienso no en una emergencia, sino quizás en una consulta médica que un paciente tenga que hacer porque hace 2 o 3 días que anda, no sé, con algún problema, con algunos síntomas, fiebre, vómitos, no sé, y quiere consultar al médico. No es una emergencia, pero es una cuestión para ser atendida. En ese caso, la persona no cuenta con movilidad propia. ¿Cómo se procede?
No, nosotros, en ese sentido, bueno, primero, por ahí es difícil porque tenemos médicos de cabecera en la localidad, tenemos a Dora Luna y a la que es la directora del SANCO, que es...
todos los días.
Luce, que ellos mayormente, esas mayormente están, más allá de que Vero por ahí viaja a otras localidades, pero digamos, en ese sentido, de manera particular, los médicos por ahí, eso está cubierto, en lo que por ahí tenemos sí la falencia a veces en el SANCO, que no llegamos a tener la guardia al 100%,
claro.
Pero bueno, en lo que es término de consulta, mayormente eso se resuelve, no es que no y si es una cuestión... que es una persona que necesita el traslado y demás, la comuna a través del área social, claro. Eso lo comprende, nosotros estamos trabajando a través del gabinete interdisciplinario, digamos, no es que está descubierto eso, nosotros tratamos de cumplir, o muchas veces se pagan algunos tratamientos que tienen que hacer en Rosario y demás, la comuna a veces paga los pasajes o pagan los remises, de acuerdo a la circunstancia o a la situación del paciente, eso lo tenemos cubierto, así que en ese sentido la comuna está cumpliendo, los fondos para la salud siempre están, lo que te vuelvo a reiterar, muchas veces la falencia en cuanto a la falta de médicos, que es lo que no solamente nos está pasando en Los Molinos, sino está pasando en la región. Y a veces, lamentablemente, también juega esta cuestión de la competencia, de cuánto pueden llegar a pagar las distintas localidades. Y a veces, bueno, bien. Vuelvo a reiterar, comunas como las nuestras, con los fondos muy finos que tenemos nosotros, a veces se nos hace difícil poder competir con otras localidades que económicamente están más cómodas.
Seguro.
Pero en línea general estamos bastante cubiertos.
Bien, bueno, Jorge, muchísimas gracias por esta charla extendida sobre Los Molinos. Me imagino que a vos te apasiona hablar de tu localidad, de que, bueno, tenés la oportunidad de dirigir el rumbo. Así que, bueno, linda charla, ¿no? Integral de cómo está la comunidad, cómo está la localidad.
Bueno, mire, primero agradecerte, Belén, por tu llamado, por la comunicación y para que la gente, que tu audiencia pueda escuchar un poco lo que significa la gestión, ¿no? Lo que tiene lo que se refiere a la gestión y a la administración de un pueblo como el nuestro, donde a veces nosotros siempre consideramos, y no te quiero aturdir tanto, ¿no? Pero a veces consideramos que la gestión de los pueblos en muchos casos puede ser más compleja porque el cara a cara con el vecino es a diario, no es como a lo mejor un intendente, y no digo que no sea menos compleja, ¿no? Pero un intendente, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, donde tal vez muchos vecinos no tengan la posibilidad de poder cruzárselo al intendente, en este caso nosotros es a diario, uno sale de la comuna, yo voy caminando hasta mi casa, que son una cuadra y media más o menos, Y me cruzo con mucha gente, y entonces en ese sentido, bueno, la gestión es el reclamo del día a día, es, che, bueno, ¿cómo podemos resolver esto? Y nosotros tratamos de estar atentos, tengo un gran equipo de trabajo, la verdad que me están respondiendo muy, muy bien los chicos de mi gabinete, todos los chicos de Maestranza también, la verdad que tenemos una muy buena relación con los trabajadores de la comuna, vos lo arbitrás, ya sea con los de planta permanente, con la parte administrativa, con los eventuales. Tratamos de generar un ambiente del mejor, para que por lo menos la gestión sea mucho más llevadera. Se realizan pequeñas obras. Ahora estamos tratando, vamos a, y con esto te voy cortando un poco, pero vamos a tratar de invertir de nuestros recursos propios casi 6 millones de pesos para la compra de unas 50 luminarias LED, para tratar de terminar de iluminar nuestra localidad. Bueno, tenemos una buena noticia con el registro civil, que eso ya lo vamos a dar más adelante, donde también nosotros hacemos un aporte importante al registro de nuestro pueblo. Entonces digo, se está trabajando con ciencia, como te dije anteriormente, el aporte a las instituciones, bueno, ya sea de compra de pelotas para el club y las distintas actividades, como por ejemplo, no solamente lo que es la entrega del FAE a la escuela, sino también la colaboración del corte de pasto de los de sus terrenos linderos, donde los chicos van a jugar en sus recreos y demás, del mantenimiento de todo un pueblo. Ha sido una de las gestiones que más árboles plantó, plantamos más de 400 árboles en nuestro pueblo. El ingreso también de nuestra comunidad, el reacomodo de los caminos rurales, bueno, es un sinnúmero de actividades. Y bueno, el acondicionamiento de las plazas de nuestro pueblo con la compra de juegos nuevos. Muchas de esas acciones tiene que ver también con la administración y con el aporte del vecino de nuestro pueblo, y eso hace que, bueno, Los Molinos de a poco vaya generando una mejor calidad de vida para todos los habitantes de Los Molinos.
Seguramente, Jorge. Bueno, he pasado por Los Molinos, está muy lindo, la verdad, muy prolijo, muy ordenado, y me parece que está creciendo, ¿no? También es un lugar que mucha gente puede optar para vivir, porque está cerca de todo y es muy tranquilo. La inseguridad, por suerte, no ha llegado en forma violenta como en grandes ciudades, como Rosario y demás. Y bueno, ojalá que Los Molinos pueda seguir creciendo siempre.
Bueno, agradecerte nuevamente, Belén. Un saludo para vos y un saludo para toda la audiencia. Y nuevamente darte las gracias de corazón por bueno, para que la gente nos escuche y nos conozca más en profundidad de cómo venimos trabajando y de las distintas respuestas que le estamos dando a nuestro pueblo.
Gracias, Jorge. Un abrazo. Hasta luego. Chau, chau.
Otro para vos. Chau, chau.
Hablábamos con Jorge Paladini, presidente comunal de la localidad de Los Molinos, aquí cerquita a Casilda, que bueno, nos ha contado ampliamente todo el funcionamiento, la vida que tiene esta pequeña localidad que está en crecimiento siempre.